La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Queridas amigas, muy queridos amigos, vamos a la parte formal, 12.04, aquí en Montevideo, en este abril muy agradable, en este martes 14 de abril, día previo a de lo que vamos a hablar hoy, del preestreno de un documental sobre una banda, yo decía en la promoción, una banda mítica, una banda que nos marcó a todos, una banda de lo que se llamó el rock post-dictadura, pero una banda muy particular, una banda totalmente descontraída y que tomó el humor como uno de sus elementos y la ironía. Ya se deben saber a esta altura que estoy hablando de Los Tontos. Y si estoy hablando de los tontos, tenemos la suerte de tener aquí a alguien que tiene dos nombres, que vamos a explicar, porque también eso, porque yo tuve que estudiar para una nota que escribí en El País, y aparte, porque no, una vez nos conocimos en aquella época, que es o Trevor Podargo o Leonardo Baroncini. Baterista de Los Tontos, gestor de la banda, y también tenemos a Juan Mesa, que le pregunté 10 veces el nombre ya, pero me lo acordé, porque es uno de los directores de lo que se va a ver mañana en preestreno, que es el documental sobre Los Tontos, que se llama Afilo Michelet. El pega todo, ¿no? No,
Afilo Michelet, un relato imprudente acerca de Los Tontos.
Bueno, primero, ¿cómo andan los dos?
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por recibirnos. Quiero hacer una aclaración. Yo soy Trevor Podargo, Leonardo Bononcini es mi hermanastro gemelo.
Y no pudo venir. No. ¿Sigue usando la peluca, Trevor Podargo, no?
¿Sabes que la perdí, la peluca? No sé cómo, dónde quedó.
Para los que aún no lo sepan, Leonardo no solo era baterista de Los Tontos, sino también era baterista de Los Estómagos en una época. Sí. Cuando aquel inicio en el 85, 84, 85, el rock, que se llamó después Rock por Dictadura, y había un problema ahí de que la gente de Los Estómagos no estaba muy contenta que tocaran otra banda, entonces pasó a tener dos personalidades. Por un lado, Bononcini con Los Estómagos, y por otro lado, Trevor Podargo con una peluca que tocaba con Los Tontos.
Sí, es una cosa graciosa, porque al principio estaban no solo muy contentos de que yo tocara con Los Tontos, sino que grabamos nuestro tema más famoso, digamos, en graffiti, gracias a la intervención de Gustavo Parodi, que le dijo a Carbone. Pero claro, luego ya empezamos a tener un poco más de preponderancia y ellos no querían compartir batero, incluso hubiéramos tenido muchos problemas para tocar, a menos que tocáramos en el mismo escenario. Así que la primera solución para que no compartiéramos baterista era que yo me cambiara el nombre y me puse una peluca y eso, pero después ya fue imposible tocar con las dos bandas a la vez por la cantidad de conciertos que teníamos.
A Alvin también le pasó medio por lo mismo, que tocaban Alvin Pintos, el baterista, que después del Cuarteto de Nota también tocaba con uno y que tocaba con otro, ¿verdad?
Sí, pero creo que ahí no había problema, ¿no? Sí. Y Alvin se lo dejé yo al Cuarteto.
Claro, por eso.
Era amigo mío desde los 13 años,
¿no? Claro, porque usted también, uno de los primeros integrantes de Los Tontos fue Santiago Tabela. Bueno, que no se llamaban, claro, Los Tontos ahí todavía.
Sí,
¿no?
Se llamaban, sí, Los Tontos, pero no fue integrante. En realidad Santiago...
Fue un toque que hubo.
Sí, nos sacó del apuro que teníamos porque Renzo nos había... teníamos dos temas musicalizados y cuatro letras sin musicalizar, y éramos él y yo sin bajista. Y entonces me dice un día, Leo, nos anoté para un ciclo, el ciclo de Huellas Perdidas en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y digo, ah, qué bien, ¿cuándo es? Este sábado, y era un martes. Y digo, pero ¿cómo? Entonces, rapidito hicimos todo lo que pudimos y le pedimos a Santiago si nos sacaba del apuro y tocaba con nosotros ese día. Y él dijo, sí, claro, pero él era el bajista del Cuarteto.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, en realidad no fue integrante, sino que nos sacó del apuro.
Era todo el inicio de esas bandas que también se compartía mucho, porque primero, aparte, todavía no era una salida, primero, de un régimen muy oscuro que hubo, sí, en el Uruguay. Segundo, de una discusión que tuvo, yo estuve trabajando ahora en un libro y hay una discusión ahí si fue realmente que nos quedamos sin rock desde el 75 hasta el 83, uh-huh, más o menos, o si realmente había un movimiento medio de pocas bandas y que trató de sobrevivir esa época. Y segundo, el origen de ese rock que era totalmente diferente al, claro, de predictadura.
Lo que había era gente tocando rock, en particular covers de otras bandas.
Siddhartha, por ejemplo.
Bueno, y después estaba el jazz rock.
Lo que
ocurrió fue que hubo una desmoralización de la rebeldía y además un totalmente entendible temor de decir cosas que podían resultar en inconvenientes muy grandes para aquellos que lo decían. Entonces se decía todo medio escondido y eso. Cuando Los Estómagos empezaron a tocar, salieron en la televisión por primera vez, fueron como que abrieron la puerta, ¿no? Todas las bandas dijeron, ah, se puede ahora. Y salió todo el... Pero porque hay un montón de bandas que son conocidas, pero había... Es un décimo de las bandas que aparecieron después de... que cuando empezó a decaer el poder de la dictadura y entramos en aquella democracia tutelada, ¿no? Pero... sí, siempre había gente tocando, pero muy escondidas.
No, aparte tenías el problema de que no sabías qué concierto, qué toque estaba permitido y cuál no.
Claro, sí, había que dar las letras.
Había que dar las letras y te lo podían suspender, como le pasó a Fernando Cabrera y a Galemir, sí, una hora antes,
sí,
con la gente en el teatro.
Claro, claro. Era época de mucha confusión, mucha violencia, mucha frustración, temor, una rebeldía muy contenida, ¿no? Y entonces cuando hubo una apertura pequeñita, que como digo, Los Estómagos fueron la punta de lanza que hicieron ese agujero en el tejido cultural de la época, al menos en lo que se refiere al rock contestatario, fue una explosión de bandas, ¿no?
Sí, y con los graffiti básicamente que arranca,
bueno, claro,
con el entonces, disco aquel.
Nosotros, yo tocaba ya con Los Estómagos cuando empezamos a tocar con Renzo y Calvin en el garaje de Calvin, y tocábamos prácticamente para nosotros, ¿no? Nos gustaban esas letras, nos gustaban esas músicas, nos divertíamos haciéndolo. Pero luego cuando Los Estómagos me comentaron, che, hay un lugar en graffiti, ¿por qué no hablas con Carbone? Y yo fui a hablar con él y Carbone dijo, bueno, A ver, muéstrame, le doy 10 horas para grabar. Si me gusta el tema, queda en el disco. Y si no, amigos, como siempre. Y le gustó suficientemente como para ponerlo en el disco.
Y fue este tema, el himno de los conductores imprudentes.
El himno de los conductores imprudentes. Que yo en aquella época, por lo que estábamos hablando antes, de que había que mostrar las letras y todo eso, ¿no? Yo decía que era porque había muchos choques, que yo había escrito ese tema porque había muchos choques en la esquina de mi casa, que era cierto, había
yo por lo que leí cuando escribí una nota para El Cultural del libro de Malanisky, decía que había una declaración tuya que sí, que había, pero no sabía si era para sacarte encima o que realmente vivías en una esquina que había choques.
La idea era que los conductores imprudentes eran los que estaban conduciendo el país en aquella época, ¿no? Y te aplasto los sesos, no te rompo los huesos, etcétera, me fanatizo cuando agarro la dirección. Entonces, eso era una alegoría, ¿no? Pero claro, yo dije que por los choques en la esquina, como era cierto, además que había choques, me vino la imagen y dije, bueno, esta es la justificación para esta canción, ¿no?
Juan, ¿por qué el documental de Los Tontos? O sea, ¿qué fue que empezó? Yo te voy a explicar una cosa. Yo en una reunión que hubo, que se llamaban Perifoneo, en el Sodre, hace un par de años, que lo estábamos organizando con la gente de Sodre, me encontré con Gavilán y me advirtió, me dijo que estaba esta idea de hacer un documental. Y dije, me parece bárbaro. Pero vos, ¿por qué entraste en este tema y por qué te parece que es importante?
Bueno, mira, como documentalista, que tampoco me encanta el término documentalista, pero como contador de historias, el primer porqué que te puedo decir es que porque me pareció una muy buena historia. Una muy buena historia, con muy buenos personajes, con buena música, con conflicto, con ascenso, con caída, redención. O sea, tenía todos los ingredientes que tiene que tener una buena historia. Además de la relevancia cultural de un poco de lo que están hablando ahorita, ¿no? Entonces, ese fue como el primer porqué. Cuando Gavilán justamente fue quien me invitó, ¿no? A armar, porque la primera idea era como armar un documental sobre el último proceso que fue el reencuentro de Leo y Calvin en el 2024 con su público, con la Sala Zita Rosa, con el Gavilán y la banda que armaron, ese concierto que hicieron, ¿no? Entonces Gavilán me dice, mira, vamos a hacer...
Fue en esa época que lo encontré con Gavilán.
Ahí va, fue en esa época justamente que él me habló. Me dice, mira, no sé si te acordás, en el 2022 yo hice un homenaje, de ese homenaje en la Sala Zita Rosa salió un disco y ahora vamos a hacer un nuevo concierto, pero con Los Tontos. Van a venir.
Eso fue en el 2024, ¿no?
Eso fue en 2024.
Sí, claro, que fue ahí que me lo encontré a Gabriel, claro. Y me dijo eso.
Y me dice, bueno, mira, Leo está en Estados Unidos, Calvin está en Buenos Aires, estamos ensayando a distancia, es un proceso bien particular. Estaría bueno hacer un documental sobre todo esto. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, está buenísima la idea, pero claro, tenemos que, si vamos a hacer eso, tenemos que hacer contar la historia de la banda, ¿no? Contar la historia sobre todo para la gente que lo vivió y también para las generaciones nuevas, contar qué fue la trayectoria de la banda. Entonces usamos como un eje narrativo ese proceso de este reencuentro para de manera orgánica ir vinculándolo con la historia de la banda desde que se forman hasta que terminan separándose.
Y una pregunta que siempre me surge cuando hay estas iniciativas que para mí son bárbaras, ¿no? ¿Había material filmado? ¿Se había guardado material filmado? ¿O como siempre se borra todo en el Uruguay?
Mira, lamentablemente...
Por ejemplo, del programa de televisión de ellos.
Nada.
¿No hay nada?
Nada.
¿De cuando estaban en una bañera?
Hay que entender
nada,
que
nada.
En esa época...
Sí, sí, yo...
Vos estás haciendo cosas y no dimensionás lo que puede llegar a pasar dentro de 40 años. Entonces... estamos en Uruguay donde había que reciclar las cintas, básicamente. Obviamente. Fíjate que por eso pasaba a nivel internacional, o sea, creo que ha pasado en todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí,
que...
sí, pero en otros países
no me... Bueno, en otros países con más recursos.
En Uruguay, más recursos, claro.
Se grababa arriba las cintas arriba porque las cintas eran carísimas.
Sí, importadas, claro, claro.
Y todo el material importado. Entonces es una cuestión que había que... Entonces, claro, se grabó arriba de las cintas y no quedó nada de eso. Solo quedaron cuestiones en VHS que alguien grabó.
Alguien grabó.
Sí, ahí fue lo que encontramos nosotros, que bueno, incluso eso fue una de las cosas...
Hicieron una búsqueda, llamado a gente que tuviera.
Sí, sí, incluso eso fue una de las cosas que nos impulsó a querer hacer este documental, ¿no? O sea, no, que como que sentíamos que había tan poca cosa, y bueno, seguramente vamos a ir encontrando. En un momento pensamos hacer como una convocatoria, que hablara, que gente que nos dijera, ah, sí, yo tengo tal cosa grabada, pero finalmente encontramos un tesoro que vino del lado de Leo, digamos, que fue que es la tía de Leo, la tía Alicia.
¿Tu tía grababa?
Mi tía Alicia tenía...
Qué grande la tía.
Sí, no, VHS de la Cueva del Rock y de otros conciertos que habían sido televisados o intervenciones de Los Tontos en que pasaban por la televisión, él tenía todo grabado. Mi querida tía Alicia, que este año cumple 100.
¿En serio?
Sí.
Le mandamos un saludo. Y aparte, parte fundamental. Imagino que están los agradecimientos, ¿no?
Pero, por supuesto, están los agradecimientos, está en la película. No podemos decir demasiado.
No pueden decir nada. Claro. Porque
no queremos que ella escuche.
Claro. ¿Va a ir mañana?
No, porque es mejor que no salga. Porque está muy bien y queremos que siga así. ¿No?
Pero aparte, sí. Llega a la meta de los 100, es todo un tema, claro.
Sí.
Bueno, y entonces de ahí pudieron conseguir material.
Claro, ahí encontramos ese VHS que fue la gloria porque tenía grabaciones, bueno, como bien dice Leo, de la Cueva del Rock. Se ve que la tía, cada aparición de los Tontos en televisión, ponía rec. Era la tía, ¿no? Ah. Incluso hay una que para mí es una joyita porque es una cosa que yo tenía como en la memoria de cuando era niño. Tengo ese recuerdo de estar con mi madre sentado en el living de mi casa viendo el certamen de Miss Punta del Este y que tocaban los Tontos. Yo tengo ese recuerdo, pero luego con el paso del tiempo yo decía, pero será un recuerdo inventado, porque no, los Tontos, una banda tan, ¿no?, tan rupturista tocando en un certamen. Pero
precisamente, claro. Hay que romper donde hay que romper.
Y luego cuando recuperamos ese, cuando nos dio la tía ese VHS, ahí estaba eso. Dije, no, entonces era cierto. O sea, que llegaron a... Eran tan populares, ¿no? Que llegaron a ese nivel.
Fue un escenario compartido más con los vidrios.
Con los vidrios, claro.
Y nos quedamos muy tristes después de ese concierto en el... la Reina de Punta del Este, porque no ganamos, ganó una chica.
Entonces, siempre esos concursos están arreglados.
Sí, porque con nuestra belleza tendríamos que haber ganado nosotros. Pero bueno.
¿Y cómo fueron recibidos ahí?
Con cara de mucha sorpresa, te voy a decir. Renzo decía cosas y bueno, como siempre en todos los conciertos. Fue un concierto igual a los otros, pero en la televisión, en ese ámbito, la mayoría de gente era argentino. Al final se reían y alguno que otro bailaba, pero en general estaban mirando como...
¿Qué es esto?
¿De qué planeta vinieron estos, no? Una cosa así, más o menos.
¿Por qué los Tontos fueron los Tontos? La pregunta es así, a ver, no está bien hecha. ¿Por qué esa... Yo también he leído que vos eras el letrista principal... Incluso, pará, déjame terminar. Sí. Renzo dijo en un reportaje que haberte conocido a vos era como haber tomado un taller de escritura en cuanto a eso. Sí, lo dijo.
Y yo pienso eso de él.
Bueno,
increíble.
Que después él se largó solo, pero él dice que él, y es más, dice, cuando Leonardo se dedicó a hacer más talleres grupales con otra gente, ya yo me aparté.
Ahí está.
Él lo dice en un reportaje.
Pero está hablando de Leo Maslía, no de mí. Él fue alumno de Leo Maslía.
Ah, está bien, sí, tenés razón.
Está hablando de Leo Maslía.
Pero también como vos, dice que aprendió mucho cuenta.
Bueno, es que escribíamos muy parecido, por eso fue la afinidad, ¿no? Yo te andaba siempre con mi carpetita porque la había puesto... La cuestión es esta, las letras que yo escribía eran muy... siempre tenían un puñal para clavar, pero eran muy sarcásticas, muy por el lado del absurdo, ¿no? Yo estaba influenciado por el movimiento dadaísta, y el antiarte, ¿no? El romper con el esquema, etcétera. Entonces la protesta directa, ¿no? De, todo mal, me quiero matar. A mí me parecía mejor, o que me parecía a mí, que tenía más fuerza decir, qué bien que está todo, ¿no? Qué bárbaro, qué lindo esto, estoy encantado. Entonces, era por el lado del absurdo todo. Por eso, la canción que hice sobre los monopolios, la escribí a través de la relación que tiene Bugs Bunny con Elmer el Gruñón, ¿no? Juego de Masacre, una canción que habla de la guerra, pero como si fuera un juego en el que más puntos tiene aquel que mata más enemigos, etcétera. Era todo así, ¿no? Era nuestra manera. Y Renzo escribía igual. Las canciones de Renzo, que son un poco más oscuras...
Renzo tiene razón, que había estudiado con Maslía.
Claro. Las canciones de Renzo, que son más oscuras, también tienen ese lado. Por ejemplo, El Gerontocida es una canción que te hace sonreír, pero lo que está contando es de una oscuridad tremenda.
Es terrible, claro.
E incluso al final, cuando el propio Gerontocida dice, recuerdo aquellos tiempos en que el peso era el peso y no había que matar, ¿no? Porque él... Bueno, y era nuestra forma de expresarnos. Y entonces, el nombre Los Tontos le venía muy bien, pero nadie quería tocar conmigo con ese nombre. Decían, sí, divina esa letra, pero si le cambias el nombre, sí, pero nada, Los Tontos no.
Leí por ahí también que tuvieron un tiempo que la duda era si Los Tontos, o también propuso Los Calefones, ¿puede ser?
No, recuerdo que había...
Viste, se leen cosas que no sé si...
Claro, creo que eso fue una de nuestras... En todas las entrevistas decíamos pavadas, como siempre, ¿no?
Y después un Gil la levanta y la pone contra el cierto.
No sé, no me acuerdo eso, pero sí, es que con Alberto Wolf y Javier Silvera y algún que otro músico habíamos hecho, teníamos la idea y ensayamos un par de veces, la idea de hacer una banda que se llamara Los Cortapalos. y los integrantes iban a ser Hugo, Paco y Luis, ¿no?
Muy bueno.
Y así, esa, el himno de los conductores imprudentes, más conocida como el Puré, y Señor Juez, que son las dos musicalizadas por Alberto Wolf, es porque eran canciones para esa banda, los Cortapalos. Luego, cuando hicimos Los Tontos, bueno, las utilizaban porque ya estaban incluso musicalizadas, ¿no? Pero te digo, un día me presentaron a Renzo en un bar, en Positos, unos amigos comunes, y me dijo que tocaba la guitarra y el bajo, y yo le digo, ah, mira qué bien, yo tengo estas letras. Y se murió de risa, me dice, qué bueno, yo escribo más o menos igual. Y le digo, bueno, yo tengo un nombre para una banda, Los Tontos. Y se cagó de la risa, me dice, esto hay que hacerlo inmediatamente, y ahí quedó inmediatamente formado, al menos en esencia, la banda, ¿no?
Vamos a hacer una cosa. Le voy a decir a Pablo Baute, que nos está acompañando en los controles, como Rosana Ramos en la producción, que vamos a irnos con la canción 3, El Gerontocida, que lo mencionó, y volvemos con la canción 7, que es Elmer el Gruñón, para un poco ilustrar esto que estamos hablando, y vamos a hablar bastante de lo que se viene en esta película, que yo cada vez que aparece un documento de este tipo lo celebro, por eso mismo, para no perder la memoria, y agradeciendo a la tía que guardó sus VHS.
Las espera agazapado por la puerta que da tierra de la DGSS, para ahorcarlas contra un muro y quitarles sin apuro toda la jubilación. Y más tarde se va al cine con la guita mala vida, se la gasta en bebidas y con vida una amiga, una noche divertida en un hotel de terror. El asesino de viejas va a la plaza de bomberos y se pasa el día entero esperando sin descanso a su víctima casual. Y cuando por fin la halla, la desmaya de un palazo, la mete de cabeza en la fuente que allí hay. Y más tarde se va al cine con la guita mala vida, se la gasta en cocaína y en algunas porquerías que prefiero ni nombrar. Y después se va a un boliche en Justicia y Miguelete y pide al mozo dos pizzas y del orillo un fainá. El asesino de viejas del que esta canción habla, anda oculto por las noches cerca de algún almacén, y a la primera que sale de inmediato decapita con un hacha de bolsillo que para eso se compró. Y más tarde se va al cine con la guita mala vida, se la gasta en heroína y en una soga importada que es muy buena para ahorcar. El asesino de viejas tiene una casa en Positos, una esposa y cuatro hijos, él es un padre ejemplar. Y en las tardes de verano, cuando el sol se va ocultando y no hay nada que hacer, toma café en el expreso, añorando aquellos tiempos en que el peso era el peso y no había que matar. Y no había que matar. Y no había que matar.
La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.